Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Venezuela. Maduro ofrece detalles sobre detención de autor material del atentado.
Ecuador. Fiscalía acusa a Correa de dispararse a sí mismo durante revuelta policial.
España. Podemos exige más impuestos a la banca, a las eléctricas y más salarios, mientras que el PP y Ciudadanos vetan enmiendas del PSOE para anular el veto del Senado.
Puerto Rico, gobernador Rosselló acusa a Trump de trivializar sobre la estadidad boricua.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio detalles este lunes sobre la detención de Henry Per Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, quien fue uno de los responsables del magnicidio frustrado, y llamó a la población a colaborar en la detención de otros implicados.
Y una labor especializada del SEBIN dio como resultado la captura de uno de los operadores terroristas que estaba infiltrado en la Avenida Bolívar el 4 de agosto, alias Morfeo, precisamente, Morfeo. Alias Morfeo, como lo explicó bien el ministro, tiene su nombre en Henry Ver Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, que ya muchos de ustedes han visto. Quiero agradecer a las personas que identificaron a alias Morfeo y pasaron el pitazo. Estamos solicitando por televisión, redes sociales a otros terroristas.
Maduro afirmó que las autoridades tienen elementos que vinculan a diplomáticos de Chile, Colombia y México en la protección de los sectores que ejecutaron y participaron en el magnicidio frustrado. Aseguró que pedirán a España la extradición de la persona involucrada en la protección de los autores del atentado frustrado luego del 4 de agosto.
Además, el mandatario hizo un llamado a realizar una investigación independiente de los hechos.
Pedimos una comisión independiente a nivel internacional. Así lo voy a solicitar ante el sistema de Naciones Unidas, que nos colabore en función de ir a la verdad y hacer justicia.
El pasado 4 de agosto, un dron explotó a una distancia de entre 100 y 200 metros, según distintas versiones que han dado las autoridades del estrado donde Maduro daba un discurso durante una celebración militar.
Un segundo dron se estrelló contra un edificio de apartamentos a dos calles del lugar donde estaba el presidente. En el estrado se encontraban los comandantes de las Fuerzas Armadas y autoridades de los poderes del Estado. 7 efectivos de la Guardia Nacional resultaron heridos. El jefe de Estado salió ileso.
La Fiscalía General del Ecuador ha iniciado una indagación previa en contra del expresidente Rafael Correa, en la que buscan vincularlo a una ejecución extrajudicial.
La noche del 30 de septiembre de 2010, luego de más de 10 horas de haber permanecido ilegalmente retenido en el Hospital de la Policía de Quito, el ejército ecuatoriano rescató al entonces presidente Rafael Correa. Una batalla de grueso calibre entre policías sublevados y militares permitieron un operativo sin precedentes.
Franklin Samariego, asambleísta por el correísmo, declaró que la situación en torno a la sublevación policial estaba clara y, en aquellas circunstancias, se tomaron todas las medidas adecuadas.
Es rescatado, es recibido a bala. Se evidencia y se ha visto en los medios de comunicación cómo el vehículo en el que salió tenía impactos de bala y producto de eso adicionalmente un muerto.
La víctima mortal ocasionada durante el incidente fue un soldado que integraba el pelotón de rescate. La indagación previa que busca establecer el hecho de una ejecución extrajudicial, a entender de la Fiscalía, pretende demostrar que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Rafael Correa, y el ministro de Defensa, Javier Ponce, ordenaron el operativo.
Para los policías sentenciados y enjuiciados por su participación en esta sublevación, se exageró el incidente para acusarlos de intento de magnicidio. Óscar Ayerbe, defensor de los policías, calificó el proceso contra los sublevados como una farsa.
Que Rafael Correa montó una gran farsa para tratar de convencerle al mundo entero y obviamente al país que hubo un intento de golpe de Estado que fue mentira. Farsa procesal. lo cual nos induce a pensar con absoluta certeza que los perseguidos políticos del 30S son inocentes.
Por su parte, la defensa de Correa dice que se cumplió con la cadena de mando militar prevista para estos casos. Luis Molina, abogado del exmandatario, lo explica.
Que los informes de fiscalía y los informes de Luis Castro determinan que el único objetivo que se tenía era el rescate del presidente de la República en ese momento, que básicamente estaba en el retenido en el hospital de la policía. ¿Cómo una persona podría decir a una tercera que recibe la orden de dispararse contra sí mismo? Ese tipo de prolijidades por parte de la fiscalía solo evidencian la judicialización de la política.
Según datos de la Fiscalía General, la intentona del 30 de septiembre de 2010 dejó 5 muertos, 2 policías, 2 militares y un civil, además de 100 heridos, entre ellos 58 civiles.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El partido español de izquierdas Podemos ha propuesto incrementar los ingresos del Estado mediante impuestos a la banca, las compañías eléctricas o las grandes fortunas para poder dedicar más recursos al gasto social. Las medidas están plasmadas en un documento bautizado Presupuestos con la gente de dentro. Democracia es Estado Social, presentado por Pablo Iglesias.
No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo que la justicia fiscal en España se acerque a la media de la Unión Europea. Nuestro país está a 8 puntos de distancia en justicia fiscal de los países de nuestro entorno. Cuando se repite permanentemente la pregunta de ¿y esto cómo se paga? Pues esto se paga bajando los impuestos a la gente trabajadora y a los autónomos y haciendo que se esfuercen también los grandes privilegiados que no pagan impuestos y que, sin embargo, se benefician del esfuerzo que hace la mayor parte de la ciudadanía. Es fundamental intervenir en el impuesto de sociedades para que los tipos efectivos se acerquen a los tipos nominales. Es imprescindible que los bancos que tuvieron su responsabilidad en la crisis y su responsabilidad en los desahucios se solidaricen también. Es algo muy llamativo que haya entidades financieras que sigan facturando grandes beneficios al año y que, sin embargo, no aporten en términos de fiscalidad lo que les correspondería y lo que aportan en otros países europeos.
La formación morada ya trasladó al Ejecutivo las 53 páginas con sus propuestas, a través de las que prevé recaudar 10.660 millones extra anuales para las arcas públicas.
Una de las principales novedades en el programa económico de la formación de Iglesias está en la aplicación de un impuesto temporal a la banca. El objetivo es recuperar el dinero público invertido en los rescates bancarios.
Según el Tribunal de Cuentas, se inyectaron en ayudas 122 mil millones, de los cuales el Banco de España ha señalado como irrecuperables 60 mil. Los cálculos de la formación morada indican que con este impuesto se podrían recaudar 5.800 millones en 5 años.
Partido Popular y Ciudadanos tumban la enmienda con la que el PSOE trata de sortear el veto del Senado a los presupuestos.
Partido Popular y Ciudadanos ganaron la primera batalla en la guerra por la aprobación de los presupuestos generales de 2019. La mayoría conservadora en la mesa del Congreso se ha impuesto en una votación en la que han decidido por 5 votos frente a los 4 de PSOE y Unidos Podemos retirar la enmienda con la que los socialistas pretendían eliminar el veto del Senado a la senda del déficit y que es imprescindible para que puedan aumentar la capacidad de gasto para el próximo año.
La decisión fue anunciada por Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados.
Después de estudiar detenidamente una situación inédita de una reforma legal que se encuentra en trámite por duplicado en el Congreso, la Mesa ha decidido admitir los recursos presentados por el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos, por lo que la enmienda presentada a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género ha sido inadmitida.
Los socialistas recurrieron a un atajo legal para modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que da al Senado capacidad de veto ante la negativa del PP y Ciudadanos a tramitar por la vía de urgencia la proposición de ley que habían registrado el PSOE y sus aliados parlamentarios.
La treta de los socialistas fue introducir una enmienda a otra ley orgánica que estaba en tramitación en la Comisión de Justicia para acelerar el cambio legislativo que pactaron Sánchez y Pablo Iglesias como condición básica para sacar adelante las cuentas de 2019.
PP y Ciudadanos se oponen a esa vía parlamentaria con el argumento de que ya hay admitida a trámite una proposición de ley con ese mismo objetivo. Teodoro García Egea, secretario general de los Populares, expresó la postura de este partido conservador.
Como el Senado les estorba, van a intentar saltárselo. Vamos a tener a nuestros senadores dispuestos, preparados, para que si el gobierno decide abandonar a los independentistas y quiere aplicar el 155, ahí estarán los votos del Partido Popular. Pero si el gobierno decide echarse en manos de los independentistas, ceder a su chantaje, intentar aprobar unos presupuestos sin la mayoría del Senado, ahí estará también el Partido Popular para dar la batalla.
Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, condenó lo que calificó de tretas del PSOE y llamó a los socialistas a respaldar la reforma del Senado en vez de saltárselo.
Nosotros no nos vamos a tragar los fraudes ni las puertas de atrás del señor Sánchez. Si no le gusta cómo es el Senado, que convoque elecciones para cambiar su representación. Y si no, que se sume a las propuestas de Ciudadanos para reformar el Senado, porque hay que reformarlo o, desde luego, cerrarlo. Pero nunca saltárselo a la torera como quiere hacer el señor Sánchez. Y cualquier cambio tiene que hacerse según la legalidad, según los procedimientos adecuados.
PSOE y Unidos Podemos sostienen que el criterio de la mesa del Congreso no se puede imponer al de la Comisión de Justicia. Ese argumento lo utilizó el PP ya en el pasado, pero ahora los posicionamientos han cambiado. El Partido Popular y Ciudadanos están convencidos de que se puede eliminar la enmienda y que la tramitación siga por la vía de la proposición de ley que fue admitida a trámite el jueves pasado.
La izquierda parlamentaria está dispuesta a dar la batalla. El PSOE considera la posición de los conservadores de arbitraria, inaudita e inaceptable y solicitará su reconsideración.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trivializar la lucha de los puertorriqueños por alcanzar sus derechos mediante la estadidad de la isla.
Para mí es absurdo escuchar al presidente trivializar lo que es un asunto de derechos de más de 3 millones de ciudadanos americanos con una consideración político-partidista, porque lo que está hablando verdaderamente es de Carmen Yulín, cuando yo pude ver la transcripción de toda la entrevista, la vi, y lo que se refería era a Carmen Yulín, pero para mí, el que se trivialice una lucha de derechos civiles de ciudadanos americanos que ya hemos ido a votar en varias ocasiones y en las últimas dos ocasiones hemos favorecido la estadidad, trivializar eso es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico y no se la va a aceptar.
Rosselló se refería a las declaraciones de Trump en una entrevista radial en las que rechazó que Puerto Rico sea incorporado como un estado de Estados Unidos mientras no haya un buen liderato en la isla y esté dirigida por la administración e incompetencia de la alcaldía de San Juan.
El gobernador boricua aclaró que los argumentos sobre la calidad de los políticos siempre fueron dirigidos a la alcaldesa Carmen Yulín, quien es soberanista y miembro del Partido Popular Democrático. Sin embargo, consideró que el efecto de las palabras de Trump va más allá de lo que pudiera ser un ataque político a la regidora.
En otra parte de sus declaraciones, Rosselló dijo que es incompatible que Estados Unidos acuda a la Asamblea General de las Naciones Unidas reclamando derechos de democracia cuando en su propio hogar todavía existe el sistema colonial más viejo y más poblado en todo el mundo, y llamó a otras entidades estadounidenses a tomar cartas en el asunto.
Es importante, ¿verdad? Le pido a todos los oficiales electos en los Estados Unidos que tengan una posición sobre esto, que sea una posición de sustancia, que establezcan de manera clara si en efecto quieren denegarle los derechos a los ciudadanos americanos que recibimos en Puerto Rico, si están bien con tener una colonia en el siglo XXI, o si quieren abrir un mecanismo para resolver este asunto de la desigualdad, este asunto de derechos civiles que ha permeado en el último siglo aquí en Puerto Rico.
Puerto Rico, Estado libre asociado a Estados Unidos desde 1952, pero carente de poderes soberanos, se encuentra en bancarrota fiscal con una deuda pública de 73 mil millones de dólares y una economía con una década de estancamiento.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.